Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes 6 de abril de 2015.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal les saludamos y los invitamos para la próxima media hora, donde les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, titulares.
Estados Unidos elogia el pacto nuclear con Irán, pero deja claro que defenderá a Israel si esta es amenazada.
Hijo de un funcionario de gobierno en Kenia fue uno de los atacantes de la universidad.
La séptima cumbre de las Américas se realiza esta semana en Panamá y tendremos detalles.
Serena Williams gana el Master 1000 de Miami.
Rápidos y Furiosos 7 rompe récord de la taquilla del fin de semana.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reiteró que el acuerdo marco para detener el programa nuclear de Irán es la mejor apuesta para evitar que Irán construya un arma nuclear.
En una entrevista publicada en el New York Times el domingo, Obama indica que continuar con las sanciones dejaría al mundo menos enterado del programa nuclear iraní y que los ataques militares solo serían retrasos temporales que casi seguramente provocarían una carrera hacia la construcción de la bomba.
Buscando calmar las aprensiones israelíes, Obama dijo entender sus preocupaciones, pero señaló que ellos deben saber que no hay una opción para impedir que Irán obtenga un arma nuclear que sea más eficaz que la iniciativa diplomática.
El mandatario prometió también continuar al lado de Israel. Lo que haríamos aún mientras nos embarcamos en este acuerdo es enviar un mensaje muy claro a los iraníes y a la región entera que si alguien se mete con Israel, Estados Unidos estará allí, dijo al New York Times.
He dejado muy claro que Irán no obtendrá un arma nuclear mientras yo esté a cargo y pienso que deberían comprender que lo decimos en serio, señaló el presidente, quien la semana pasada, al anunciar el entendimiento, dijo que esperaba un fuerte debate en el Congreso respecto al tema.
Here in the United States, I expect a robust debate.
Aquí en Estados Unidos espero un robusto debate. Nosotros mantendremos plenamente informados al Congreso y al pueblo estadounidense sobre el acuerdo. Como presidente y comandante en jefe, creo firmemente que la opción diplomática general y a largo plazo como este acuerdo es de todos la mejor opción.
El domingo por la mañana, en una entrevista en el programa Meet the Press de la cadena NBC, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reiteró su desconfianza hacia Irán y hacia el acuerdo, al cual calificó de insuficiente.
No estoy tratando de eliminar ningún acuerdo, estoy tratando de anular un mal acuerdo. Ustedes dicen que es una decisión histórica, que es un acuerdo histórico, podría ser un histórico mal acuerdo, porque deja al principal estado terrorista de nuestro tiempo con una vasta infraestructura nuclear. Recuerden, ninguna centrífuga es destruida, miles de centrífugas seguirán produciendo uranio, ninguna planta, incluyendo las subterráneas, está siendo cerrada.
En el Vaticano, entre tanto, el Papa Francisco destacó el acuerdo con Irán durante las oraciones del domingo de Pascua.
Con esperanza affidiamo al Signore.
Con esperanza confiamos en Dios misericordioso el acuerdo marco alcanzado recientemente en Lausana. Pedimos que sea un paso definitivo hacia un mundo más seguro y fraternal.
Aunque han prometido cumplir con los compromisos hechos, las autoridades iraníes han dejado claro que esperan un levantamiento completo y permanente de las sanciones que han golpeado la economía de su nación por muchos años. Pero levantar las sanciones en lugar de suspenderlas requiere la aprobación del Congreso estadounidense y muchos legisladores en el Capitolio, especialmente republicanos, siguen escépticos e incluso rechazan de plano el acuerdo alcanzado en Suiza.
Gracias por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
Pakistán está considerando un pedido de Arabia Saudita para proveer ayuda militar a la coalición que lucha contra los rebeldes islamistas en Yemen.
El ministro de Defensa pakistaní, Qawwaja Muhammad Asif, informó este lunes que Arabia Saudita ha solicitado a su país proveer tropas terrestres, aviones y barcos de guerra para la coalición.
Asif habló al inicio de un debate parlamentario para decidir si Pakistán se une a los esfuerzos sauditas contra los rebeldes hutíes, que comenzaron hace casi dos semanas con ataques aéreos en apoyo al presidente Abdul Rabu Mansur Hadi. El mandatario yemení huyó del país el mes pasado y fue a Riad.
Pakistán ha prometido apoyar a la coalición de naciones del Golfo Pérsico, pero hasta el momento no se ha comprometido con ninguna acción específica o contribución.
El primer ministro Nawaz Sharif ha dicho que defendería Arabia Saudita de ataques extranjeros. Los combates contra los hutíes que tomaron Sanaa, la capital yemení, en septiembre, antes de avanzar hacia la ciudad sureña de Adén el mes pasado, incluyeron ataques rebeldes a cruces fronterizos sauditas.
Mientras los combates entre hutíes y fuerzas progubernamentales continúan, la Cruz Roja Internacional dijo este lunes que no ha podido distribuir unas 48 toneladas de suministros médicos que tiene listos para enviar a Yemen, pese a que obtuvo aprobación para hacerlo.
Funcionarios de la Cruz Roja dijeron que las preocupaciones logísticas que implican volar al país asolado por la guerra están deteniendo el proceso.
Entre tanto, en Kenia, fuerzas kenianas iniciaron ataques aéreos contra objetivos de la milicia islamista Al-Shabaab en la región de Gedo, en el sur de la vecina Somalia.
Bombardeos atacaron el domingo dos campamentos de los militantes que el jueves asaltaron una universidad en el sur de Kenia.
El Ministerio del Interior de Kenia también informó que uno de los atacantes responsables de la muerte de casi 150 personas en la Universidad Garissa el jueves pasado es hijo de un funcionario de gobierno.
Abdi Rahim Abdullahi fue uno de los enmascarados que atacó la universidad en el noreste del país, a unos 200 kilómetros de la frontera con Somalia. Los cuatro asaltantes fueron muertos por las autoridades que respondieron al ataque.
Kenia observa este lunes el segundo de tres días de duelo nacional en honor de las víctimas.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. El 10 y 11 de abril se lleva a cabo la séptima cumbre de las Américas en Panamá. La Voz de América estará presente en ese evento con nuestra enviada especial, Yoconda Tapia. Y precisamente Yoconda está con nosotros aquí en el estudio esta mañana para hablarnos al respecto. Buenos días, Yoconda.
¿Qué tal, Luis? Buenos días.
¿Qué temas, Yoconda, conforman la agenda de esta cumbre?
Bueno, la agenda es prosperidad con equidad, el desafío de la cooperación en las Américas, Luis. Y tiene subtemas como la educación, salud, energía, medio ambiente, migración, seguridad, la participación ciudadana y también la gobernabilidad democrática. Esos son los subtemas que conforman toda la agenda.
Ahora, Venezuela y Cuba, sin lugar a duda, van a ocupar un tema, una parte importante de estas conversaciones de los mandatarios, ¿verdad?
Desde luego, porque son dos elementos que han confluido en las últimas semanas dentro del panorama hemisférico, especialmente el tema de Cuba y Estados Unidos, el relanzamiento de las relaciones que se produjo en diciembre. Han habido ya varias reuniones. No se logró el objetivo de abrir las embajadas en Washington y La Habana antes de la cumbre, y eso significa que este tema va a ser parte fundamental de las discusiones. Se anticipa también, aunque no hay confirmación, de que pudiera haber un encuentro entre el presidente Obama y el presidente Raúl Castro.
También se habla de que el presidente venezolano entregaría firmas al presidente Obama en relación al pedido que el mandatario venezolano había hecho a los ciudadanos de su país en relación al nombramiento por parte de Estados Unidos de Venezuela como una amenaza para Estados Unidos.
Exactamente, y se recogieron firmas en Venezuela y se recogieron firmas en Cuba, para que a través de un documento sean entregados en la cumbre de Panamá pidiéndole la derogación de ese decreto, porque además consideran que el término utilizado dentro de ese decreto ha lastimado profundamente a los venezolanos, aunque esto obviamente sabemos es solamente la versión del gobierno, pero dentro de ello también quieren dejar claramente establecido que están molestos con Estados Unidos. Veremos qué pasa si inclusive en los pasillos de la cumbre en un encuentro casual de ambos presidentes, se puede ver algo.
¿Y cuántos mandatarios, Yoconda, se anticipa que asistan a esta Cumbre de las Américas?
Por lo menos 34. Son 35 los mandatarios que deberían estar allá, pero la presidenta Bachelet no estará en esa reunión hemisférica debido a que la situación que enfrenta en su país con las fuertes lluvias, inundaciones y la emergencia han hecho que ella solamente envíe al canciller de esa nación.
Y brevemente, Yoconda, ¿qué nos puedes decir sobre eventos paralelos a la cumbre que se van a llevar a cabo?
Creo que la más importante va a ser el foro de la sociedad civil, donde van a estar más de 700 organizaciones. También está el foro de la juventud, el foro de los rectores universitarios. Hay una reunión de parlamentarios latinoamericanos en la sede del Parlamento Latinoamericano, el Parlatino, que es en Panamá precisamente, y también habrá un foro empresarial, que es también muy importante. Se calcula que serán 12.000 visitantes que reciba Panamá y logre ganar alrededor de 50-80 millones de dólares en una semana de evento hemisférico.
Bueno, muchísimas gracias, Yoconda, por tu información y estaremos contando con tus informes en vivo desde la cumbre a partir del miércoles.
Seguro. Gracias, Luis, y gracias a Betty también. Muy amables.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Gracias por acompañarnos. Esto es Buenos Días América en la Voz de América. El exgobernador de California, Jerry Brown, defendió su decisión de eximir a los agricultores de las restricciones obligatorias de agua mientras una histórica sequía empeora en ese estado del occidente de Estados Unidos.
Los agricultores han tenido improductivos cientos de miles de hectáreas de tierra. Están eliminando viñas y árboles. Los trabajadores agrícolas que están en la parte más baja de la escala económica aquí están sin trabajo. Hay gente en la agricultura que está sufriendo realmente.
Brown dijo al programa This Week de la cadena ABC el domingo que los agricultores en California proveen la mayoría de las frutas y vegetales de Estados Unidos a una significativa parte del mundo.
Sin embargo, señaló que podría reexaminar una ley estatal que hace 100 años que permite a los agricultores californianos pagar menos por el agua que el resto de la población. El gobernador calificó ese sistema como arcaico.
Brown impuso restricciones obligatorias al uso del agua en casas y negocios en todo el estado la semana pasada, cuando la sequía entra ya en su cuarto año. Según expertos, la mayor parte del estado atraviesa por una sequía excepcional. Quienes violen las regulaciones podrían enfrentar fuertes multas.
El gran colisionador de hadrones del Centro Europeo para la Investigación Nuclear, CERN, en la frontera entre Suiza y Francia, reinició sus funciones en busca de la materia oscura y la supersimetría.
El CERN reportó que haces de partículas fueron disparados con éxito por el túnel de 27 kilómetros del acelerador. Paul Collier es jefe del departamento encargado del experimento.
What next? We have to continue to correct a little bit the trajectory to make it. The beam now do multiple turns.
Ahora tenemos que continuar corrigiendo un poco la trayectoria para hacer que el haz de luz haga múltiples giros. Luego podemos comenzar a capturarlo con el sistema de radiofrecuencia, pero entre tanto tendremos que probar el otro haz en la dirección contraria y tratar de lograr que llegue al mismo punto.
El gran colisionador de hadrones fue crucial en el descubrimiento del bosón de Higgs, una partícula subatómica cuya existencia fue confirmada en 2013.
Los mercados accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este lunes. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,35%, el CAC 40 en París avanzaba 0,23% y el DAX de Frankfurt bajaba 0,29%.
Las bolsas de Asia cerraron mixtas. El índice Nikkei de Tokio cerró con baja de 0,19%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una suba de 0,77%.
Los mercados bursátiles de Estados Unidos estuvieron cerrados el viernes por el feriado del Viernes Santo, pero los futuros de las acciones estadounidenses cayeron después de los datos de empleo, los que sugieren una apertura a la baja en Wall Street para este lunes.
El dólar se estabilizaba, pero seguía bajo presión después de un pésimo reporte de empleo en Estados Unidos, el cual llevó a los inversores a revisar las apuestas sobre cuándo la Reserva Federal podría subir las tasas de interés.
La divisa estadounidense se cotiza al alza frente a las principales monedas y el oro se comercializa al alza en $1,217.90 la onza.
Y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dijo después de una reunión en Washington con el ministro de Finanzas griego que Grecia hará un pago del préstamo al FMI esta semana.
Lagarde indicó en una declaración el domingo, tras sus conversaciones con el ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, que recibió con beneplácito la confirmación de que Grecia haría el pago al FMI el jueves.
Varoufakis dijo que Grecia tiene la intención de cumplir con las obligaciones con todos sus acreedores.
Tuvimos una fructífera, extremadamente productiva discusión sobre las propuestas reformas griegas. Nuestro gobierno es un gobierno reformista. Estamos decididos a reformar Grecia profundamente. Esta es nuestra promesa al pueblo griego. Entonces, tener una oportunidad de discutir el programa de reforma aquí en el FMI con la gerente general es un excelente paso hacia adelante en esta dirección, dijo el ministro de Finanzas griego.
El FMI y prestamistas de la Unión Europea han exigido que los líderes griegos creen y hagan cumplir enérgicos recortes de gastos y que implementen amplias reformas a cambio de más dinero para el rescate financiero.
Analistas habían especulado que el nuevo gobierno izquierdista de Grecia, que heredó una frágil economía, no cumpliría con los pagos por el rescate a sus acreedores.
Lagarde dijo que ella y Varoufakis acordaron que la cooperación efectiva es de interés para todos.
En noticias relacionadas a América Latina, en Venezuela la Semana Santa culminó en medio de la polarización política que ha caracterizado al país en los últimos 15 años.
Carolina Alcalde con la información.
Como es usual, este domingo de Pascua cientos de venezolanos dieron fin a la Semana Santa acudiendo a las iglesias católicas para oír las misas de resurrección, conmemorando así la fecha más importante de la religión cristiana. Los temporadistas comenzaron a regresar a sus ciudades de origen y se espera que en las próximas horas continúe la movilización en las principales carreteras del país. Entre tanto, decenas de personas decidieron participar en la quema de Judas, tradición que consiste en incendiar muñecos que normalmente representan a políticos. El acto simbólico que recuerda la tradición de Judas a Jesucristo sirve para que los ciudadanos manifiesten su descontento hacia los gobernantes que consideran poco eficientes. En varias calles del país, representaciones del mandatario Nicolás Maduro, del presidente del Parlamento Diosdado Cabello y de otros funcionarios del gobierno hechos de ropa vieja, cartón o papel, fueron una constante. Seguidores del gobierno decidieron quemar representaciones de líderes opositores y este año incluyeron imágenes del presidente estadounidense Barack Obama para manifestar rechazo a la orden ejecutiva que considera a Venezuela como una amenaza para la seguridad interna de Estados Unidos. Maduro aseguró tener 8 millones de firmas que, según dijo, respaldarán la petición de derogar el decreto que formulará su homólogo estadounidense durante la séptima cumbre de las Américas. La recolección de firmas ha sido cuestionada por la oposición, que insiste en que el gobierno debería dedicarse a solucionar los verdaderos problemas que aquejan al país. La Casa Blanca, por su parte, en varias ocasiones ha rechazado las acusaciones del gobierno venezolano e insiste en que las sanciones anunciadas recientemente no van dirigidas contra el pueblo de Venezuela, sino hacia funcionarios que han incurrido en violaciones a los derechos humanos. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
El expresidente cubano Fidel Castro, de 88 años, reapareció en las calles de Cuba después de más de un año para estrechar las manos de miembros de una delegación venezolana que se encontraba de visita en la isla.
El diario oficialista cubano Granma informó que Castro saludó a un grupo de alrededor de 30 venezolanos, de un total de 150, miembros del segundo vuelo de la Sociedad de la Solidaridad Bolívar Martí, que participaban en una serie de actividades políticas y sociales en La Habana.
Fidel Castro apareció sentado dentro de una camioneta blanca, vestido con una casaca deportiva azul y una gorra negra de béisbol, cuando se dirigía a la escuela Villa Espín del oeste de la capital cubana y muy cerca de su residencia.
Desde que Fidel Castro decidió ceder el poder a su hermano menor Raúl Castro debido a su estado de salud, ha realizado muy pocas apariciones en público.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Un grupo de monitoreo dijo que militantes islámicos están en control casi total de un campo de refugiados palestinos en las afueras de Damasco.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dijo que combatientes del grupo Estado Islámico y del Frente al-Nusra controlan un 90% del campo de refugiados de Yarmouk. Los dos grupos lucharon contra otros grupos rebeldes, incluyendo uno sirio en la una milicia palestina que se opone al gobierno sirio.
Funcionarios de la ONU dijeron que las fuerzas sirias estaban bombardeando el campo.
La violencia durante la semana pasada ha dejado atrapados a unos 18.000 civiles en el campo, incluyendo a muchos niños, pero de acuerdo a la agencia AFP, algunos han logrado escapar.
El sábado Estados Unidos condenó los ataques al campo de Yarmouk y dijo que las acciones del grupo Estado Islámico y sus aliados son un riesgo severo para los civiles que se han visto atrapados durante 2 años sin comida, medicinas y otros bienes esenciales.
En Malasia, las autoridades detuvieron a 17 personas, incluyendo dos que recientemente retornaron de Siria por supuestamente estar complotando ataques terroristas contra la capital, Kuala Lumpur.
El jefe de la policía, Khalid Abu Bakar, dijo en un mensaje de Twitter este lunes que los 17 fueron detenidos el domingo.
Los arrestos ocurrieron luego de que el Ministerio de Gobierno propuso 2 nuevas leyes antiterroristas la semana pasada que reintroducirán la detención indefinida sin juicio y permitirán la confiscación de pasaportes de cualquier sospechoso de apoyar actos terroristas.
Los críticos dicen que la medida es un retorno a la controversial ley de seguridad que fue rechazada en 2012 y advirtieron que la nueva ley podría usarse para limitar severamente las libertades civiles.
Las autoridades de Malasia han detenido a decenas de ciudadanos desde comienzos del año pasado por supuestamente apoyar al grupo militante Estado Islámico.
La Armada y la Guardia Costera de Italia recogieron del mar Mediterráneo a unos 1.500 migrantes entre el sábado y el domingo pasados.
Las autoridades italianas dicen que recibieron llamadas de auxilio de 3 embarcaciones de migrantes en peligro frente a las costas de Libia.
De camino al lugar del rescate, las fuerzas italianas hallaron otras 2 embarcaciones en peligro repletas de migrantes. Los migrantes fueron trasladados a las islas de Sicilia o Lampedusa.
Las autoridades italianas dicen que el número de migrantes que realizan el peligroso viaje por el Mediterráneo para cruzar a Europa aumentó drásticamente en los primeros 3 meses de este año comparado con 2014. Y ahora recibimos a Henry Llanos con la información deportiva.
La tenista estadounidense Serena Williams consiguió el sábado el título 2015 del Master 1000 de Miami al derrotar a la española Carla Suárez en la final del primer torneo mandatorio de la ATP en categoría damas con marcador de 6-2 y 6-0 en el Crandon Park de Key Biscayne. La número uno del mundo consigue así el octavo título de este torneo en su carrera y el tercero consecutivo. En categoría varones, el tenista serbio Novak Djokovic se volvió a consagrar en Miami al derrotar al tenista escocés Andy Murray por 7-6, 4-6 6 y 6-0 y de esta manera sumar su 22º trofeo de nivel Master 1000.
It was another phenomenal year here in Miami, another great tournament and want to congratulate.
Ha sido otro año fenomenal aquí en Miami y ha sido nuevamente un torneo fenomenal. Yo quiero felicitar a Andy por haber tenido un gran torneo también, como el partido de hoy. Fue una gran batalla y es también un placer jugar contra él. Y quiero desearle lo mejor para el resto de la temporada. Quiero agradecer a mi equipo que siempre está conmigo en las buenas y en las malas. Al señor Boris, muchas gracias. En el fútbol internacional, el futuro de uno de los mejores jugadores del mundo, como es Zlatan Ibrahimovic, podría estar en el fútbol estadounidense de la Major League Soccer, por la razón de que en días recientes presentó una solicitud para una visa permanente para los Estados Unidos, informó el periódico sueco Aftonbladet. A sus 33 años y con contrato hasta junio de 2016, Zlatan ha manifestado en diversas ocasiones que le gustaría jugar en los Estados Unidos, y el presidente de la FIFA, Sepp Blatter, sostendrá una serie de reuniones en Oriente Medio de cara a la solicitud palestina de suspender a Israel, dijo el domingo el jefe de la Asociación Palestina del Deporte, Jibril Rahub. La Asociación de Fútbol Palestina dijo la semana pasada que presentaría una propuesta para suspender a Israel en el Congreso de la FIFA del 28 y 29 de mayo en Suiza. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y Juan Pablo Sarruc nos trae la información del mundo del espectáculo.
All right, let's get to work.
Hey, Roman, you freaking out?
No.
Yes, you are.
Universal estrenaba por todo lo alto la nueva película de la millonaria saga que empezó centrada en el mundo de carros, acción y mucha velocidad. En esta ocasión, Fast and Furious 7 estaba marcada también por la triste muerte de uno de sus principales protagonistas en un accidente automovilístico meses atrás. La cinta abría en la mayoría de salas del país y en la mayoría de mercados importantes internacionales, recaudando la espectacular cifra de $143.6 millones a nivel nacional, a los que suma otros $240 millones extranjeros. La cinta no solo logra ser el mejor estreno de la saga y con casi 50 millones de diferencia respecto a su predecesora, sino que se coloca en el puesto número 9 de los mejores estrenos de la historia, y todo parece indicar que la película no le costará conseguir el billón de dólares.
You really think you could escape?
They're here to destroy the planet.
La película animada para toda la familia, Home, una producción basada en la aclamada obra de Adam Rex, The True Meaning of Smekte, alcanza a recolectar en su primera semana cerca de los $96 millones al abrir en todo el país. Su costo de producción fue de $135 millones. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Juan Pablo Sarruc.
Y al final de Buenos Días América, la Casa Blanca lleva a cabo este lunes su tradicional carrera de los huevos de Pascua.
El tema de este año es Dame 5, en honor de la campaña de la primera dama Michelle Obama para combatir la obesidad y para impulsar el ejercicio y la buena alimentación entre los niños estadounidenses.
Se espera que unas 35.000 personas se reúnan en los jardines de la Casa Blanca para unirse a la celebración, que incluirá, además de la competencia para encontrar los huevos de Pascua, música y narración de cuentos en vivo, zonas para hacer deportes y ejercicios y demostraciones de cocina.
Los huevos de Pascua que la Casa Blanca ha emitido este año son de 5 tipos diferentes. 4 pintados en colores vivos, tienen la firma del presidente Obama y la primera dama. El quinto es de madera y tiene la firma o la impresión de las patas de Bo y Sunny, las dos mascotas presidenciales.
La tradición de los huevos de Pascua presidenciales se inició en 1981 con el presidente Ronald Reagan y su esposa Nancy.
En otras informaciones nacionales, la revista estadounidense Rolling Stone se retractó de un polémico artículo sobre una violación en grupo que supuestamente ocurrió en la Universidad de Virginia, luego de una investigación independiente que determinó fallas periodísticas evitables.
El reportaje de Rolling Stone, que horrorizó a sus lectores, desató protestas generalizadas en las instalaciones de la universidad y provocó un debate a nivel nacional sobre las agresiones sexuales en los campus universitarios.
No obstante, la investigación realizada por la prestigiosa Facultad de Periodismo de la Universidad de Columbia, a petición de la revista, se señala que no hay evidencia que respalde la acusación de la presunta víctima de la violación, identificada en el artículo solo como Jackie, y quien aseguró que fue violada por 7 estudiantes en la casa de una fraternidad.
Las fallas afectaron el contenido, la edición, la supervisión editorial y la verificación de los hechos, dice el texto divulgado por Columbia y por la propia revista en su sitio de internet.
La editora de la revista, Will Jane, y la autora del artículo, Sabrina Rubin Elderly, ofrecieron disculpas por no hacer lo suficiente para verificar la narración de Jackie y por las consecuencias colaterales que provocó la nota.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. En la producción tuvimos a Elena Skotoska en la sala de ingenieros, Skip Sisk.
y en los micrófonos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.
Gracias por su atención, nos volvemos a encontrar mañana y hasta tanto los invitamos a continuar informándose en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.